Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, soy Julio Isamit y estamos dando aquí el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde en Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Pueden sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y en este viernes 10 de octubre tenemos aquí un panel más bien mal pensado, pero de buena gente, ¿cierto? Nos acompaña Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director del programa de Política y Sociedad de República. Ricardo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, feliz de estar contigo.
Como siempre, un gusto, y también nos acompaña aquí un joven politiquero, lo pueden ver en TikTok, Instagram, Fernando Cartes.
¿Qué tal, Julio? Contento de estar acá, como buena tarde de viernes.
Buena tarde de viernes. Oye, yo soy bien copuchento, me gustó esta portada que le pusiste a tu celular, voy a pedir ahí el dato para ponerlo más creativo y...
Ahora, al fondo es mi polola.
No, me fue. Oye, me gusta la forma de la hora, eso quiero decir. Oye,
el formato.
Sí, no sé que no se puede. Bueno, así, a esto me refería.
Era con el tema de forma, no de fondo.
Claro, esto me refería con el panel de mal pensado de los viernes. Bueno, quedan 36 días, 11 horas. Me metiste en un problema familiar, ahora voy a empezar a escribir mi señora. 36 días, 11 horas, 42 minutos y 30 y tantos segundos para la elección presidencial. Y vamos a ir a un resumen del promedio de las encuestas que usted puede encontrar en radarelectoral.cl. Janet Jara en lista cerrada, como es la papeleta en el fondo, 29,5% de los votos. José Antonio Kast, 23,9%. Matei, 15,4%. Kaiser, 10,8%. Parisi, 8,6%. Harold McNichol, 3,4%. Meo, 1%. Artés, 0,77%. Ahora, como hay poco voto, lo que ayer he conversado con algunos de los encuestadores, como hay poco voto, no sabe, no responde. Muy probablemente cuando esto tú lo llevas a 100, no es que va a aumentar tan exponencialmente, no es que 20 después terminó en 40 porque el no voto, el no sabe, no responde se manifestó, sino más bien que naturalmente ya dejará va a estar por sobre los 30 puntos, Kast bordeando los 24, 26 puntos.
Y de aquí a la elección cada vez va a ser menos, probablemente la gente va a ir tomando decisiones de aquí a noviembre.
Bueno, la gente toma decisiones la última semana,
Claro, cuando se viene el ejercicio de realidad, muchas veces cambia el voto al voto útil.
A mí me tocó ser candidato y si tú estás revertiendo un volante, no sé, dos meses antes era como, déjeme comprar fruta, tranquilo.
Se va a olvidar de mí.
Claro, sí. pero en la última semana, al revés, la gente te pedía el volante porque, oye, quiero saber por quién votar en esta elección.
Más aún cuando el voto es obligatorio. El crucigrama que tenías en tu volante y se
Oye, uno ponía un montón de datos útiles. Debo confesar que yo todavía sigo teniendo el imán donde tengo el número de carabinero, de seguridad ciudadana, y así suma y sigue. Bueno, Ricardo Hernández, ¿cómo estás viendo tú las encuestas? Porque hay tanta encuesta que uno tiende a confundirse.
Sí, efectivamente, incluso hasta 6 encuestas ha llegado un fin de semana. Es una batalla encuestitis, ha dicho por algunas personas, efectivamente. Y por eso nosotros hicimos esto del radar electoral, que pueden escuchar ustedes en radarelectoral.cl, con distintos productos. Tenemos este promedio acumulado, donde vamos actualizando estas casi 10 encuestas que van apareciendo. Nosotros tenemos el promedio ahí para que, si alguien quiere ir a ver el promedio de todas las encuestas que están saliendo, las principales, las más prestigiosas que están saliendo en Chile, va a tener ahí el promedio acumulado también por semana. Es decir, todas las encuestas que salieron una semana también lo tenemos ahí desagregado para que lo puedan ir viendo cómo van los distintos candidatos. Y efectivamente, esto hoy día ya empiezan a salir nuevas encuestas. Hoy día salió Black and White, seguramente mañana van a salir otras dos más, la de domingo salen en KDM, entonces esto se está actualizando en tiempo real, así que están muy atentos para ir viendo cómo van estos candidatos, sobre todo en esta parte final, donde, como te comentábamos, van a haber varios cambios porque la gente empieza a tomar decisiones, porque comienza la franja, porque ya se empieza a ver propaganda y personas volanteando en las calles, en las esquinas seguramente van a algunas personas que anden por alguna esquina en las mañanas, van a ver personas ahí con
bueno, las redes sociales terminan ya pobladas de video, de reel y tantas cosas. Bueno, una de las cosas que ha marcado la discusión de la semana, y quería ir con eso, Fernando Cartes, es que cuando las fechas se empiezan a acercar, los candidatos se empiezan a poner nerviosos, empiezan a estar incómodos y empiezan a ejercer estrategias que a veces son confusas. En el caso de Evelyn Matthei, una semana le pega a Kass, otra semana no le pega a Kass, ahora volvió a pegarle y dijo una cosa que yo particularmente no comparto y creo que es muy dañino, que dice que le daría miedo un gobierno de José Antonio Kass. Y es particularmente llamativo cuando ella fue la vocera de José Antonio Kass en la segunda vuelta pasada. Entonces, ¿qué cambió en estos 4 años, salvo que quizás está compitiendo ahora contra ella? ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
A ver, dos cosas. En primer lugar, me prefiero quedar con las palabras de Evelyn Matthei el 2021, donde parecía que fuera de la ambición de ser presidente de la República, en el fondo estaba velando por el bien de Chile, lo que frente a una alternativa de una izquierda dura por el otro lado, compitiendo frente a José Antonio Kast, era la opción que le hacía mejor a las personas, que eso es importante. Es decir, gobernar para hacerle mejor a las personas. Y Evelyn Matthei el 2021 nos decía dos cosas que hoy son contradictorias de sus últimas declaraciones. En primer lugar, que Chile necesitaba a una persona como José Antonio Kast, un hombre de mucha bondad y profundo cariño y amor por Chile. Y en segundo lugar nos dijo en algún minuto que las mujeres no van a estar mejor que en un gobierno de José Antonio Kast. Es decir, que el mejor lugar para las mujeres iba a ser el gobierno de José Antonio Kast. Y hoy esas declaraciones son totalmente distintas. Y me cuesta creer que Evelyn Matthei diga que le da miedo un gobierno de José Antonio Kast. A mí me da miedo un gobierno de los comunistas. Y no sé si miedo. Lo que me dice es que hay que ocuparse de ser una oposición buena que disminuya el daño que le va a hacer el Partido Comunista al gobierno a las personas. Porque hoy día el líder del país no tiene que tener miedo, tiene que tener coraje, valentía y lo necesario para poder enfrentar el crimen organizado y enfrentar a las distintas cuestiones que aquejan a la población. Y si hoy día a una de las personas que tiene posibilidades reales de ser presidente de la República le da miedo, un candidato presidencial que doctrinariamente no es muy distinto a ella, no me imagino qué miedo le puede dar el crimen organizado, la inmigración descontrolada y otros fenómenos que están haciendo sufrir mucho a los chilenos.
Bueno, algo de eso se dijo cuando estaba la polémica de los bots. Bueno, está bien, a nadie le gusta claro. Que los bots los ataquen, pero la preocupación de los chilenos no es que te ataquen en Twitter, claro. ¿Cierto? La preocupación es que haya encerronas, la preocupación es que haya
salen afuera de la casa.
Claro, no. El problema es que te quitan el celular, no es que te ataquen en el celular. Bueno, son las cosas que están pasando en Chile. Lamentablemente la discusión política, especialmente en la derecha, y queridos amigos que nos están escuchando, esto era obvio que iba a pasar, porque en la primera vuelta terminó convertida en una verdadera primaria de la derecha. Entonces, como todas las encuestas muestran, y de nuevo, si nosotros vamos a radarelectoral.cl, en segunda vuelta Kass le gana a Yanet Jara con 50 puntos contra 34. Esto llevaba a 100 naturalmente más. Matthei le gana a Yanet Jara con 47 puntos contra 32. Incluso en un escenario Matthei ganaría Kass 34 contra 31. Entonces, dado que cualquier candidato importante de oposición le puede ganar a Yanet Jara, entonces todo el mundo da la batalla hasta el último día, incluso Paricio, Mainico, sí. O sea, no sé si Harold, pero sí. Kaiser dicen aquí es cuestión de esperar porque puede pasar cualquier cosa, alguien puede mandarse un condoro, yo subo la encuesta y si paso segunda vuelta, muy probablemente sea el próximo presidente de la República.
Y hay otra cosa,
Fernando Cartes.
Más allá de la elección presidencial, independientemente de si a ti te gusta José Antonio Kast o Evelyn Matthei, situándome desde la derecha, a mí me interesa que a ambos candidatos de la derecha les vaya lo mejor posible por la lista parlamentaria, que es absolutamente determinante en cómo va a poder ejercer el próximo gobierno en el Poder Ejecutivo. Si tiene un Congreso a favor, va a ser en gran parte porque las dos listas que tienen candidatos presidenciales tuvieron a esta figura presidencial marcando un porcentaje relevante en la primera vuelta que impulsó a los candidatos en la elección parlamentaria. Y en esa línea lo que me parece que hace Evelyn Matthei es hoy día debilitar a una opción que tiene posibilidades reales de tener un set importante de parlamentarios y además debilitarse ella, lo que también perjudica cuántos parlamentarios va a tener electa la lista de Chile Vamos y el centro.
Vamos a los parlamentarios, porque hay un dato que quería compartir con la ciudadanía. Hay un estudio, entiendo yo que de Ann Holster, Ricardo Hernández, pero también hemos hablado con encuestadores, nos dicen hoy día los números están mostrando casi 80 diputados para la oposición, incluso la posibilidad de llegar a 85. Querido amigo que nos están escuchando, el Congreso tiene 155 diputados, hay un número mágico, ¿cierto? Ya sobre 78, tú ya estás ahí muy en 80, en 85, la verdad es que te da un margen mucho mayor y podría llegar a ser que quien gane, Evelyn Matthei o José Antonio Kass, por primera vez después de muchos años, Bachelet no tuvo Congreso, presidente Piñera ciertamente no tuvo Congreso, Boric no tiene el Congreso, podríamos tener un gobierno que además tiene mayoría legislativa. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Hernández?
Sí, lo lo que hemos analizado en el Congreso, no solo hay que estar contando, ¿cierto?, los candidatos electos por cupo de partido, dado que hoy en día hay mucho cambio dentro del Congreso. Es decir, claro, uno podría tener los 80 son diputados...
más volátil que el precio del dólar. Claro,
sí. Digo, 80 diputados que se dicen salieron en cupo de un partido, sí, que uno entiende que es de derecha o de oposición. Incluso,
más volátil, ¿sí?, que los diputados del PDG.
Pero efectivamente eso no garantiza para nada tener una mayoría en el Congreso, ni siquiera los 80. O sea, habría después ver ya quiénes son estas personas que fueron electas por cupo de partido, dado cierta crisis importante que hay en la política. Por lo tanto, no solo es importante votar por candidatos que uno diga son de oposición a este gobierno, quieren hacer las cosas bien, a cosas distintas, sino también la calidad del diputado, senador.
No es solo cuantitativo, sino también cualitativo.
Respecto, sí,
estamos aquí hablando en confianza, sí, esto es el bien de los mal pensados, pero a veces uno dice, oye, tenemos tanto, y tú miráis los nombres y no, en verdad no tenemos tanto.
En verdad, ¿no? Sí, y eso, por eso hay leyes que uno ha visto, oye, esto es claramente importante que se apruebe con ideas de mayor libertad, con ideas de mayor progreso, y no se aprueban, y como si teníamos los votos, y claro, uno ve y hay los típicos descolgados, personas que hicieron, sí, transaca, bueno, y ahí la calidad de la política donde deja.
Bueno, cosas que estamos sea. A puertas de una elección, no solo presidencial, que naturalmente concita toda nuestra atención porque está muy al rojo vivo, pero también parlamentaria, y la invitación a los queridos auditores de la Radio Agricultura es a informarse, ¿cierto? A informarse, ver cómo votó su parlamentario antes, cómo puede votar después. Lo comento porque decíamos recién el tema cualitativo, es decir, hoy tenemos 80 diputados y todos celebramos. Sí, pero si 10 de esos están dispuestos a votar por los retiros provisionales, a destruir nuestro sistema de pensiones, a perjudicar los créditos hipotecarios, a hacer que las casas se encarezcan, a hacer que los hipotecarios suban, oye, parece que no teníamos 80, pues teníamos 70 nomás. Y así suma y sigue en muchos otros elementos. Y por tanto, la ciudadanía tiene el deber de informarse, no solo ver las encuestas, no solo sumarse al caballo ganador, sino también poder saber conceptualmente qué es lo que piensan sus diputados. Y ahí hay una cosa, y nos quedan algunos minutitos antes de ir a la primera pausa, que yo creo, Fernando Cartes, que tiene que ver un poco con los temas doctrinarios. ¿Sabes tú cuál es mi mayor reparo hoy día a lo que está haciendo el comando de Evelyn Matthei? No solo es que gente como Ignacio Briones, Matías Acevedo, que el comando dice, oye, no tienen nada que ver con el comando. Mm. Bueno, si el mismo comando no es capaz de, entre comillas, controlar a estas personas, entonces no es un comando que comande mucho, que lidere, que ordene, que estructure. Entonces, yo presumo que si Ignacio Briones y Matías Acevedo, que son personas que hablan muchas veces en seminarios a nombre de la candidata Matthei, como economista del grupo de Matthei.
Uno entiende el grupo económico.
Claro, pues el grupo económico Matthei. Entonces no puede ser que ellos sean representantes del comando única y exclusivamente para temas económicos, y cuando hablan de temas políticos sean independientes, no tengan responsabilidad con nada. Así que la verdad es que es muy, muy claro decirlo de esta manera, porque cuando ellos hacen críticas, están haciendo críticas conceptuales. Y en esa crítica conceptual, la verdad es que por lo menos yo pienso más como republicano entonces que como un Matías Acevedo o un Ignacio Briones. Yo no soy republicano, soy independiente, pero están atacando ideas. Y esas ideas y principios son compartidas por gente de Chile Vamos, por gente piñerista, por gente republicano. Un país libre, que baje los impuestos, que crezca económicamente, que ponga a Chile en la ruta del progreso, que enfrente la inmigración ilegal, que enfrente a la izquierda intelectualmente, con buenas palabras, con buen tono, pero con claridad. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
Sí, y creo que hay un problema y es respecto a lo que tú dices, que es de fondo. Es decir, más allá de que hoy día la forma no nos guste y creemos que le resta a la elección de las derechas, hay una cuestión de fondo que es ir corriendo el cerco ideológico, ir corriendo y cediendo puntitos a esta izquierda más dura. Y en distintas cuestiones, por ejemplo, respecto a las causas identitarias y estas suertes de derechos adquiridos que en realidad no son derechos, me parece que desde la coalición de Evelyn Matthei, con el objetivo de apuntar al centro, se han seguido estas cuestiones que son estructurales de un pensamiento más situado en las derechas. Y en esa línea me parece que le hacen mucho daño, porque van cediéndole puntos a la izquierda y corriendo el cerco, cuestión que puede dejar precedentes no solamente para esta elección, sino que para el funcionamiento de esta coalición de centro-derecha de aquí para adelante. Y respecto a las parlamentarias, un puntito en el tintero, que es otra cuestión que me parece relevante, que tiene que tener la gente a la hora de poder tomar la decisión por el parlamentario. Hoy día es probable que todos le hablen de seguridad, porque esas son las contingencias favorables desde el punto de vista de la evaluación ciudadana.
Sí, incluso Jara tiene lleno de propuestas de seguridad.
Pero si eso cambia...
O sea, los diputados de izquierda hoy día parecen... O sea, parece un candidato de derecha más duro que nosotros.
Pero si eso cambia, y supongamos que llegara otra pandemia y se vuelven a proponer los retiros de las AFP como una política social, ese diputado que hoy le promete seguridad ¿Usted tiene la certeza de que no va a aprobar esos retiros previsionales que a usted después le generaron por 2 años una inflación del 14%? Y esa pregunta yo creo que es muy válida hacérsela, entendiendo que hoy día las contingencias y estos vientos, digamos, de pensamiento son favorables hacia unas ideas de dureza, de control de la inmigración, de poner mano dura, de que vuelva el orden. Pero eso mañana puede cambiar. Y ahí el parlamentario también puede cambiar y moverse en función a la contingencia y no en función a sus principios.
Y hay una cuestión práctica también, sí, que es cuando el votante de derecha que quiere que cambie este gobierno, que termine esta decadencia que hemos estado sumidos, ve que los comandos se están peleando. Uno entiende que, oye, tienen la cabeza en otro lado. Entonces, no tienen la cabeza pensando en la estrategia para, uno, ganarle la campaña, ganarle bien a la candidata a la continuidad del oficialismo, a Jara, sino también que una vez que ganen el gobierno, oye, los primeros 100 días van a ser clave. O sea, probablemente debe ser el gobierno de derecha que gane, si es que gana, va a tener que tener las primeras propuestas, oye, sí, bien implementadas, ¿cierto? Cuidándose, pero de casos de corrupción, de manera que el gobierno pueda implementar las medidas necesarias para tener estos gobiernos de emergencia, que ambos comandos por lo menos han hablado de gobiernos que van a tener que ser de recuperación económica, de recuperación de la seguridad,
de emergencia,
pero para poder hacerlo tiene que hacerlo con una estrategia, pero con pinza también, o sea, muy delicado,
no, esto que hay,
sin caer en torpezas.
Tienen que trabajar enero, o sea, al fondo es esto, que gana en diciembre. Bueno, yo esperaría, a ver, es poco prudente creer que los comandos hoy día están viendo, ya está bien, algunos se están adelantando, ¿qué hago los primeros 80 días, los 90 días?
Algunos se adelantaron mucho antes.
Algunos se adelantaron mucho, estaban revertiendo ministerio antes.
Y tomando vacaciones.
Claro, pero dicho eso, ya voy a ir a las vacaciones a la vuelta de los comerciales, pero dicho eso, yo creo que la luna de miel que va a tener cualquier gobierno de derecha va a ser cortísima, por la calle, por el Congreso, porque yo otra vez conversaba con alguien de izquierda y me decía, mira, la izquierda que está en el gobierno aprendió que otra cosa es con guitarra, la izquierda que está en el Congreso no ha aprendido, siguen siendo los mismos que hicieron el estallido social, los mismos que trataron de destituir a Piñera, los mismos que trataron de destituir a los ministros, y esa actitud va a permanecer más aún cuando ahora van a perder el poder. Son viernes 10 de octubre, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, estamos aquí conversando con Ricardo Hernández y con Fernando Cartes, no se vaya. Ya volvemos.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en octubre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en esta segunda patita de Enfoque Público, conversando con Ricardo Hernández, Fernando Cartes, en este viernes un poquito aquí más dicharachero, más mal pensado. ¿Cierto? Usted puede sumarse en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y aprovechamos de saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Y querido amigo, Radio Agricultura cumple 89 años, somos una de las radio de opinión más escuchada del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos, Agricultura, comprometidos con Chile. Bueno, no podemos estar en esta tarde de viernes 10 de octubre y no comentar quizás la noticia del día, porque hay tanta noticia en la semana y tan chilense todo lo que está pasando, pero vamos un poquito a algo internacional. Hoy día el Comité del Premio Nobel de la Paz acaba de anunciar que el premio ha sido entregado a María Corina Machado, quien reaccionó al anuncio del Nobel diciendo: estoy en shock, no lo puedo creer. Este es un premio que ha sido cuestionado, antes era muy prestigioso, pero en algún momento el premio Nobel empezó a representar más bien intenciones que logros, que objetivos, ¿ya? Lo digo, por ejemplo, por el caso de
Barack. Chileno, tú dices que se chacrió.
Se chacrió, o sea, claro, no voy a decir se desprestigió el premio Nobel de la Paz, porque es como me quedé, oye, no, la autopenca, como el diploma de honor. No,
todavía tiene algo.
Sí. Claro, tiene algo, pero claramente no es lo que era antes. Tú tienes que el premio Nobel de la Paz, y yo quiero compartir aquí con nuestros auditores, pero Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, recibió el premio Nobel, ya no recuerdo si 2008. Antes de asumir o recién asumido. O sea, el tipo no había hecho absolutamente nada. Su único mérito era haber ganado una elección presidencial en Estados Unidos y le dieron el premio Nobel de la Paz en algo tan indigno que el mismo Barack Obama le dio vergüenza. Y yo creo que casi ni siquiera fue a recibirlo y mandó a alguien, porque era vergonzoso recibir un premio Nobel de la Paz.
Y después bombardeó como quiso.
Y después no ha habido en los últimos años presidente de Estados Unidos que autorizó más operaciones militares que Barack Obama. Ciertamente con distancia respecto a lo que hizo Donald Trump, por ejemplo, en su primer periodo, y que a nadie se le ocurrió darle el premio Nobel de la Paz. Es más, si uno ve la noticia, dice: oye, es que Trump se postula el premio Nobel de la Paz. A mí me da lo mismo si se lo dan o no. Pero de lo que me aparece en las noticias, veo que Trump ha hecho más por la paz mundial que la ONU y que Barack Obama y cuánto otro. Y lo mismo pasó.
Asumió en enero de 2009, se lo dieron en diciembre de 2009.
Imagínate, ninguna gestión, además gobernó 8 años. Yo lo que haría primero es decir: esperemos a que termine su periodo, porque quizás haya la tercera guerra mundial en su periodo.
Y nos equivocamos.
Y el tipo, no, y no.
Y él aprieta el botón.
Claro, autorizó la bomba atómica, el premio Nobel de la Paz, Barack Obama. O lo mismo pasó en Colombia. Ustedes saben que Colombia está de acuerdo con los grupos terroristas FARC, y le dieron antes de que se votara en el plebiscito el premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos,
2016.
El presidente que impulsó el acuerdo, y el acuerdo fue, se votó, y el pueblo de Colombia lo rechazó, dijo no a los acuerdos de paz con los terroristas de las FARC. Entonces, por eso te digo, es una cosa que está un poquito desprestigiada. Sin embargo, hoy día da una señal muy potente otorgándoselo a María Corina Machado, la gran opositora venezolana que sigue ahí firme en Caracas oponiéndose a la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Hernández?
Sí, bueno, el premio Nobel de la Paz es uno de los 5 premios grandes que da el Nobel, ¿cierto? Que se dejó en el testamento de Alfred Nobel. Otros son química, física, literatura, medicina. Son los otros. Efectivamente, el de la paz probablemente es el que más da pie a poder...
A cuestionamiento.
A la tendencia, ¿cierto? A tratar de influir, o porque que pueda estar influida por ciertas tendencias políticas, derechamente, o...
Pero ¿sabes qué? De nuevo historia, pero en el fondo es... A Winston Churchill le dieron el premio Nobel de literatura. tú decís, bueno, Churchill, ¿es para tener el premio Nobel de literatura? Probablemente no, pero ¿sabes por qué fue? Porque no se atrevieron a darle el premio Nobel de la Paz. Cuando el premio, a eso me refería yo, cuando el premio Nobel de la Paz significaba algo, no se lo quisieron dar al que ganó la Segunda Guerra Mundial, porque era raro darle a un líder de la guerra el premio Nobel de la Paz. Entonces, ¿qué hicieron? Pero como lo querían reconocer al gran titán del siglo XX, Winston Churchill, le dieron el premio Nobel de literatura.
Ahora, con esos discursos que escribía, la verdad es que...
Se lo merecía.
Se lo merecía.
Y el de medicina también. Bueno, así que sanó nuestras almas. Bueno, Fernando Carte, ¿cómo estás viendo tú la entrega de este premio Nobel de la Paz?
A ver, es una buena señal y también me parece que es una condena internacional a lo que está pasando hoy día en Venezuela. Y en esa línea me parece muy positivo que se haya dado este reconocimiento a una líder tan valiente y con tanto coraje como María Corina Machado, que ha estado dispuesta a dar su vida, que ha puesto en riesgo su integridad y que sabe los riesgos que está corriendo, probablemente es consciente de que la pueden matar por hacer lo que está haciendo. Y el objetivo detrás de eso es... me parece que es genuino, y es la liberación y que Venezuela y que su pueblo vuelva a estar en una democracia. Y ella planteaba algo así como, las diferencias que podemos tener dentro de las oposiciones hay que verlas después. El objetivo hoy es restaurar el orden democrático, el Estado de Derecho, el cumplimiento de las normas, que paren los abusos por parte del gobierno, que paren los abusos por parte de quien tiene todo el poder y recursos del Estado. Y en esa línea me parece que es una señal muy positiva y que... creo que es otro puntito en el fondo en contra de estas dictaduras socialistas y de izquierda dura que le han hecho mucho daño a la gente.
Así es, bueno, es buen punto lo que hace Fernando Carter, la señal, ¿cierto?, de una nueva condena internacional. Sí. Ahora, de nuevo, para poner esto en perspectiva, el régimen venezolano está lleno de condenas, de la ONU, de la OEA, de la Corte Penal Internacional, de la Declaración de Países, ahora el Premio Nobel de la Paz como una señal muy contundente de rechazo a lo que está pasando en Venezuela. Pero bueno, si no pasa nada. O sea, las condenas internacionales a veces son buenas palabras, pero de pocas acciones. Y de nuevo ahí, bueno, Estados Unidos está haciendo cosas en la persecución del régimen de Maduro como un cartel de droga, ¿cierto? No ha atacado Venezuela, pero sí está atacando los envíos de droga que salen de las costas venezolanas.
Ahí se cuestiona de faltas al debido proceso, faltas de las garantías procesales de las personas a las que se bombardeó. Y hay una cuestión en la que podemos estar de acuerdo o no, que si esto está bien, dado el contexto en el que Estados Unidos está haciendo la intervención, pero yo creo que esto está yendo hacia una tendencia global, las faltas al debido proceso, independientemente de juzgarlo de si nos parece o no, dado los contextos. Y lo planteo porque, dada la situación que había con el crimen organizado en El Salvador, también se vulneraron las garantías al debido proceso.
Se vulneran hoy día.
Y se siguen vulnerando. Efectivamente hay un control en materia de seguridad y las bandas de crimen organizado han sido capturadas, no han habido homicidios en centenares de días en Salvador, pero hay que poner ojo respecto a estas garantías procesales que no dejan de ser importantes a pesar de los contextos y lo reitero sin juzgarlo, creo que son muy importantes, pero también hay que hacer una evaluación y ponderación en función de cómo ha mejorado la calidad de vida de las personas en aras de lo que se ha hecho en El Salvador y probablemente
ahora lo que pasa en el caso de Venezuela son barcos que salen de las fronteras venezolanas y que en el fondo están calificados como organización terrorista criminal. Entonces, en el fondo, tú lo que estás diciendo es como, oye, mira, si tú sales con barcos con carga de droga a tal hora, a tal día, te voy a bombardear porque estáis viniendo a Estados Unidos. Bueno, te dieron la señal. Nada que ver, pero me acuerdo.
Y además los notificaron aparentemente.
Claro,
que se detuvieran, se detuvieron.
Me acuerdo el caso también como de las Malvinas, ¿cierto? Las Malvinas que puso una zona de exclusión. Entonces, en la guerra de las Malvinas, de las Falklands, lo que dijeron los ingleses era: mira, si usted se acerca a la zona de exclusión, lo van a hundir. Y entiendo ahí que hundieron un barco, ya no me acuerdo el nombre. Lo voy a buscar acá en Google. Pero que en el fondo fue muy, muy relevante porque en el fondo generó un problema a la Thatcher y no sé qué cosa. Pero yo lo creo que era el Belgrano, aquí está, o sea, fue un hundimiento de un crucero argentino porque se había acercado a la zona de exclusión. Entonces, claro, oye, el que avisa no traiciona, ¿cierto?
Claro.
Ricardo Hernández.
Bueno, esto es un fenómeno que está pasando por ciertas dictaduras latinoamericanas, que el vínculo con el narco es tan fuerte que ya derechamente se acuñó el término narco-estado, es decir, efectivamente son estados que se financian por el narcotráfico, que parte de sus redes, de su grupo incluso de acción, son grupos criminales de narco. El vínculo con el Tren de Aragua ya es innegable por el gobierno venezolano, pasa similar con Nicaragua, por lo tanto tanto, claro, Estados Unidos se toma de esa arista, ¿cierto? Sí. Del lado criminal, del lado narco, para poder actuar y acorralar, hacer cierta acción de eficacia versus lo que está pasando en esos países, dado que las organizaciones internacionales que ya venían en decadencia hace bastante tiempo, ya hoy, al parecer, son perros que ladran, pero no muerden.
Leones herbívoros.
Claro, ya no tienen colmillo. Entonces,
leones herbívoros bien alimentados, déjame decirte.
Muy bien alimentados, sí. De hecho, están actualmente en una crisis financiera terrible por algo que le pasa también a los estados nacionales, también le está pasando a los organismos internacionales. O sea, una sobredotación de funcionarios, una burocracia ya terrible que finalmente no los deja actuar. Está lleno de comisionados, comisiones y que declaraciones en prensa, pero que finalmente cuando hay momentos de actuar, no
que eso es el problema de la organización internacional, es que como, de nuevo, no, pero, a ver, perdón, querido amigo, le pasa a cualquiera, al estado, todo, porque con plata ajena todos son generosos. Entonces, a la organización internacional le llega la plata, entonces crean cargos. Tú sabes, por ejemplo, que el Parlamento Europeo sesiona en Bruselas y en Estrasburgo, en Francia. ¿Por qué? Porque como no pudieron ponerse de acuerdo dónde poner el Parlamento y no querían pelear con tanta gente, dijeron ya, pues contentemos a los franceses, contentemos a los belgas, y por tanto, y los belgas era porque no molestaban a nadie, y pusieron el Parlamento Europeo que tiene 12 lugares. Entonces tú tienes que trasladar cada cierto tiempo a todos los funcionarios de una ciudad a otra. Entonces, ¿sabes quiénes son los más felices? Los hoteles. Porque cada 6 meses tenéis todo lleno en las dos grandes ciudades que son las capitales, entre comillas, legislativas de la Unión Europea. E incluso, ¿cómo será descarado esto que en Bruselas, me tocó ir a exponer una vez al Parlamento Europeo, que tú dices, esto es de loco? O sea, tú, está el metro, está la estación de trenes, y hay una estación que te demora, no sé, 30 segundos, un minuto, y es porque le hicieron para que hubiera una salida directa al Parlamento Europeo para los funcionarios europeos. O sea, cuando los europeos ven que la plata se gasta en agrandar una línea de metro para que los funcionarios del Parlamento Europeo no caminen 5 cuadras, bueno, te demuestra un poco el problema que están viviendo hoy día las instituciones internacionales. Bueno, cosas que están pasando también en materia internacional en este bloque, fue lo que acaba de pasar en Perú, ¿cierto? Se destituyó a la presidenta del Perú, alguien que le queda 1 o 2 años, tú acabas de estar ahí, sí, en Perú, así que tenemos, vamos a ir con nuestro enviado especial, Fernando Cartes.
Sí, tuve la oportunidad, también me estuve exponiendo en un foro en Lima, y la verdad es que la reflexión que hice al llegar a Chile después de haber estado en Lima es valorar el tremendo país que tenemos. Es decir, tenemos un país que lleva ya una década probablemente con un crecimiento que no es el deseado. Nos quejamos en los tacos, en el tráfico, que hay una falta de inversión en infraestructura, en la autopista, cuando la autopista está demorada, o llega a la cuenta del TAC a fin de mes y nos quejamos de los precios. Efectivamente hay una queja que puede ser legítima. Pero cuando uno lo compara con la realidad de países tan cercanos, que son países vecinos con una realidad y un contexto histórico relativamente similar, yo creo que somos muy afortunados de lo que tenemos, y sin negar que hay que mejorar muchas cosas, también hay que empezar a valorar lo que tenemos en casa. Lima es, a propósito de estas crisis institucionales, Lima lo pongo como ejemplo porque es comparable como capital a Santiago, tienen proporcionalmente una cantidad similar de habitantes respecto a la población total. Lima es una ciudad que va con un retraso respecto a una comparación con Santiago de décadas. Hablaba en algún minuto con un taxista y me decía, estas calles son exactamente iguales desde que yo era niño. No hay progreso, no hay avance, son los mismos edificios, son los mismos cables, son las mismas calles. Y eso es producto, en gran parte, por las crisis institucionales constantes que vive Perú, la falta de certezas al respecto de, por ejemplo, la inversión que puede haber, porque no se sabe cómo van a cambiar las condiciones en 6 meses. El domingo conversaba con los taxistas y con personas del mundo político respecto a la presidenta Boluarte. Los taxistas te decían que era de extrema derecha, ¿ok? Y me llamaba la atención porque después quienes estaban en política me decían que no, que era aliada de Pedro Castillo, que era comunista, pero que tuvo que pactar con el Congreso y con la derecha, entonces se vendió como una candidata después de derecha. Y una incertidumbre y desconocimiento ciudadano al respecto de la presidenta de la República, que yo creo que lo único que nos decía era que no había mucho interés de informarse porque sabían que iba a durar poco y nada en el cargo y que en algún momento le iban a reemplazar. El domingo en Lima estaba todo absolutamente normal, y hoy día viernes, 5 días después, tenemos un cambio de presidente como si estuvieran en una crisis muy profunda. Y en ese sentido la lección me parece que es a valorar la institucionalidad y a poder cuidarla, a preservarla, a mantener nuestras tradiciones institucionales con el mayor republicanismo posible, porque a la hora de caer en la tentación de las crisis institucionales y destitución constante de presidente, vamos a terminar con una incertidumbre país enorme.
A lo que dice Fernando Carte, cuando los países están en crisis y frenando, tienden a mirarse el ombligo. O sea, uno sí. cuando uno lo está pasando mal, todos los problemas son tuyos. Como, no sé, tú tienes un problema en la casa, eso
te enfocas
y le contáis a un amigo, le contáis al chofer del colectivo, le contáis a todo el mundo tu problema, porque ese es tu problema. Chile, como está en una pequeña crisis, digo pequeña porque la comparas con la de que está al lado, estás mirando el ombligo todo el rato, en cambio uno empieza a conversar con otros y te dice, chuta, no estamos tan mal. A mí siempre me gusta ver las promesas de los candidatos. Chile hoy día está en momentos difíciles, lo sé. Pero cuando a mí me tocó ir a Lima, no sé, hace 10 años, había campaña electoral y decía, yo quiero prometer alcantarillado para Lima. Mm. Había otro año después que prometía línea de metro para Lima. Y cuando tú ves que nosotros tenemos metro, no solo la línea 1, que es la línea histórica por el casco urbano, por la principal centro cívico, sino que tenemos línea de metro que llega al Bosque San Bernardo, sí. que llega a Maipú, que llega a Puente Alto, y dice, chuta, aquí hay desarrollo. Y ese desarrollo hay que cuidarlo. Y lo segundo es la judicialización de la política, peruana. Yo creo que casi todos los presidentes peruanos han estado en la cárcel o perseguidos.
Bueno, acá se dice que terminan presos o muertos.
Sí, nos dicen que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero comentarles que Fujimori estuvo preso, Castillo estaba preso, Dina Boluarte ahora probablemente esté preso en las próximas horas. Noticias en desarrollo en nuestro país vecino. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público con Ricardo Hernández y Fernando Carte. No se vaya.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
No nos ha ido.
Pablo Alborán, uno de los artistas españoles más queridos en Chile, regresa con su Global Tour 2026. 2 de marzo agotado. Nueva fecha, 3 de marzo. Movistar Arena. 20% de descuento pagando con tarjeta Santander. Entradas en Punto Ticket. No te pierdas el regreso de Pablo Alborán a Chile en dos noches inolvidables. Para más información visita dgmedios.com. Vamos a volvernos.
Atención, porque Vitel Energía extendió su Cyber Energy. Encuentra miles de materiales eléctricos, energías renovables y electromovilidad al 50% de descuento. E iluminación LED con un 60% de descuento. Compra hoy en vitelenergia.com y haz realidad tu proyecto eléctrico. Promoción válida solo en compras online y call center. Despacho a todo Chile. vitelenergia.com.
En COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
En
agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, acompañándolos en esta tarde, el viernes 10 de octubre, en la Radio Agricultura. Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile, Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad y muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Nos quedan algunos minutitos y vamos, quería vincular dos noticias, ¿cierto? El último informe de Paz Ciudadana dice que el temor al delito se encuentra en el 24,3%, que sigue muy alto, pese a que es la cifra más baja en 4 años. Y el 23,8% cree probable ser víctima de un homicidio. O sea, mira allá la gravedad. Y además esto se condice con las noticias de ayer en la noche, ¿cierto? De portonazos, de disparos y de robo de autos que han impactado a la ciudad de Santiago el día de ayer. La mayor inseguridad se presenta en el Gran Santiago. El 24,7% cree que puede ser víctima de un delito. Y las personas con alto temor al delito llegó casi un cuarto de la población. ¿Por qué lo vinculo con otra noticia? Porque el comandante en jefe del ejército también se refirió de la escasez presupuestaria que tiene el ejército, siquiera para mantener los estados de excepción constitucional o incluso poder acompañar los procesos electorales que se nos vienen en noviembre y diciembre. ¿Cómo lo ve Ricardo Hernández?
Claro, estamos en plena discusión de...
Oye, en tu categoría de director de política y sociedad república, porque este gallo es reservista, entonces sí. Está... Claro, está ahí... ¿Cómo se dice? Interesado.
Tengo conflicto de interés.
Claro, claro. Interés.
Atento a partir en cualquier minuto.
Sí, sí, pues. Ya, pero como director del programa de política y sociedad. Claro, estamos en plena discusión de la ley de presupuesto y esto ya ha hecho ciertas polémicas con la glosa presupuestaria republicana, sí. Que se ha dicho que este monto que se deja para que el gobierno en su primer año pueda implementar su programa de gobierno, ¿cierto? Y que normalmente todos los gobiernos desde la Concertación en adelante lo han ido dejando al gobierno sucesivo sin importar el color político. Bueno, el gobierno de Gabriel Boric ahora no lo contemplaría, ¿cierto? Entonces el próximo gobierno tendría que entrar a recortar algo para poder implementar algo extra si que quiere después de haber ganado, ¿cierto? En noviembre. Y se suma esta nueva polémica por la ley de presupuesto, que lo sumamos por el tema de seguridad, que es el presupuesto para las Fuerzas Armadas. O sea, se levantó una alerta de que las Fuerzas Armadas no es que van a tener problemas presupuestarios el próximo año, están teniendo problemas hoy.
Para llegar a fin de mes
y para, por ejemplo, los despliegues que hoy están teniendo la macro zona sur, despliegues que hoy están teniendo la zona norte, despliegues que van a tener que tener para el tema de las elecciones, están en peligro por temas presupuestarios. Y eso obviamente ha levantado muchas alertas, principalmente en el Congreso, que es donde se está discutiendo esta ley de presupuesto, y que afectaría pagos en el ejército, despliegues que se están haciendo y, por supuesto, la importancia de tener una reserva, ¿cierto? Muy bien equipada, bien con harto despliegue, también está en peligro justamente por baja presupuesto, lo que es muy
preocupante. ¿Qué haríamos en la reserva en caso de emergencia?
Es la reserva moral de Chile.
Es la reserva moral de Chile, amén, hermano. Oye, Fernando Cartes.
Sí, estaba viendo unos gráficos al respecto de unos gráficos de libertad y desarrollo, complementando lo que decía Ricardo.
O corrigiendo. No, di la verdad nomás.
Lo interesante es que los datos se adecúan al relato que uno puede ir armando respecto al poco énfasis que ha puesto el gobierno en materia de seguridad, a pesar de que dicen que han puesto mucho énfasis y que es una de las grandes preocupaciones del gobierno, porque han sido el gobierno que en términos proporcionales menos han gastado en materia de seguridad, comparándolo con el gasto antes de la pandemia. En el año 2021 hubo una baja de la inversión proporcional del presupuesto y del gasto del gobierno central, pero porque estábamos en una situación post-pandémica. Y el gobierno de Gabriel Boric efectivamente subió 0.8, cerca de un punto respecto a el año de pandemia, pero sigue un punto y medio por abajo de lo que se invertía antes proporcionalmente en materia de seguridad. Y eso es un drama, porque además de no contar hoy día con la dotación material, que podemos derivarlo de lo presupuestario, hay un problema respecto a las fuerzas de orden y seguridad, de además de no tener apoyo material, no tener el apoyo formal y la dotación formal para que puedan actuar en conformidad a la ley, cumpliendo sus procedimientos y también para hacer cumplir la norma.
Es el momento que se le está exigiendo más responsabilidades, exacto, a las Fuerzas Armadas, más complementariedad en el apoyo en materias de seguridad, cuando se está discutiendo estas distintas leyes en que implican que las Fuerzas Armadas van a tener que cooperar en muchas materias.
Bueno, y ahora la propuesta de Boris de hacerlo por decreto supremo sin el Congreso.
Che. Bueno, y eso es un riesgo de cara, digamos, a la operación cotidiana de las Fuerzas Armadas y de nuestras policías en materia de seguridad y de la situación de crimen organizado y de distintos fenómenos que son nuevos además en nuestro país y para los que nuestra legislación tampoco estaba preparada. Me parece que en esa circunstancia requerían las policías de un apoyo formal de la autoridad del gobierno central mucho más fuerte del que ha tenido, porque hoy día hay una baja respecto a la cantidad de policías que hay, respecto también a la vocación, digamos, de servir dentro de las fuerzas de orden. Y eso en gran cantidad me parece que se produce por la falta de apoyo y por el ninguneo constante, además de la judicialización de la actividad de nuestros carabineros y de nuestras fuerzas de orden, entendiendo que cuando se sigue un protocolo o cuando se usa la fuerza legítima que tienen nuestras policías, se les hace una condena y una persecución judicial por años. Hay una serie de carabineros hoy día que del estallido social, algunos presos, otros endeudados hasta niveles insospechados producto de las persecuciones judiciales de fiscales más ideológicos que con fundamentos jurídicos.
Claro, pierden el empleo, pierden su remuneración y además tienen que defenderse.
Y después efectivamente condenan en costa.
Tienen que defenderse solos de algo a lo que los mandaron a hacer. Yo aquí, yo perdón que me quiera meter en este tema, pero yo tuve un curso en Chicago que era como la reforma de la policía. Y en el fondo ya que cuando un policía actúa bajo el manto protección del Estado, porque está actuando en cuanto representante del Estado.
Es un brazo, o sea, del Estado, digamos.
Sí, y me estoy leyendo el libro de Sergio Mico, por ejemplo, a propósito de octubre de 2019, el que era el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y el INDH que dice que los únicos que pueden hacer violación de derechos humanos son los funcionarios del Estado en cuanto a agentes estatales. Bueno, si tú consideras, por ejemplo, de que hubo violación de derechos humanos por la acción policial, ¿por qué entonces también no le damos a esos mismos policías, así como se puede juzgar por algo más grave que una violación de derechos humanos, que no se lo harían a un delincuente y no se lo harían a un terrorista, ¿por qué no le damos también la protección del Estado en cuanto a un sujeto que lo mandaron a restaurar el orden público? Cuando un policía actúa, no lo hace como un acto violento, lo hace para recuperar el orden, perdido. Y por tanto, lo que pasa en Chile es el peor de los mundos, pues, la que mandamos a gente a restaurar el orden, pero si cometen un error, todas las penas del infierno, y por tanto le dicen lo vamos a dar de baja, defiéndase solo, pague usted no sé qué, y pierde lo más importante. Ustedes saben que la Fuerza Armada y Carabineros tienen un sistema de pensiones distinto, pero no es porque se haya querido beneficiar a los carabineros, no es porque le hayan querido dar un beneficio extra o a los militares, es porque si no, es la única manera de garantizar que se te queden 40 años, po. Si no, entrenáis un piloto carísimo en la facha y a los 5 años el LAN le ofrece más plata, po. O sea, esa es la verdad de las cosas. Entonces, ¿cuál es la? Tú tienes que darle un premio muy grande al final para que no se te vaya, porque gastaste tanta plata en entrenarlo. O sea, claro, imagínate, entrenar un comando, te gastaste millones de pesos del presupuesto de la nación entrenar un comando, el gallo a los 2 años llega a una empresa de gestión de seguridad y dice, vente para acá, pues, viejo, te pago el doble.
Y no te vamos a maltratar.
Y no te vamos a maltratar y te voy a proteger, no voy a terminar de gerente en 2 años.
Pues. No, y hay una incongruencia respecto al decir y al actuar del gobierno en materia de seguridad, porque hoy día te dicen que han aprobado más de 60 proyectos en materia de seguridad como un mérito propio. Pero vámonos a, por ejemplo, la ley Naim Retamal, un proyecto emblemático de desarrollo durante la discusión legislativa en el periodo de este gobierno, a la que la ministra del Interior, la vicepresidenta de Chile, Carolina Tohá, en su minuto, nos dijo que era la ley gatillo fácil. Claro. Y cuando era una ley que lo que quería era proteger a los carabineros y mantener su presunción de inocencia. Y es decir, que cuando usaran la fuerza legítima que tienen a través del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, y ellos actuaban como estos brazos ejecutores del Estado, como los dedos de una mano, digamos, no como agentes externos al funcionamiento del Estado, no se les condenara a buenas y a primeras, sino que tuvieran un proceso de investigación sin ser dados de baja de forma inmediata, como pasó durante el estallido social.
Y el gran problema es que muchas veces no es un error, Julio, a veces lo que pueden hacer la policía. A veces simplemente es el comportamiento que pasa al momento de cumplir una orden, de en que tienen que aplicar la fuerza. Y en eso entra la discusión, por ejemplo, leyes como el reglamento de uso de la fuerza, que donde si no está claro qué es lo que puede o no puede hacer un funcionario policial, el manto de interpretación después que van a tener los tribunales para juzgar a ese funcionario.
Son significantes vacíos.
Claro, efectivamente. Y eso, entonces, le están pidiendo un imposible, y eso deja al funcionario entre la realidad hacia afuera, es decir, cumpliendo la orden, enfrentando, por ejemplo, el crimen, y sus superiores o los funcionarios propios del Estado que lo van a juzgar posteriormente por un actuar que fue ordenado. Y eso es lo que causa una tensión terrible en la fila, y probablemente causa un gran número de licencias que también los funcionarios públicos están teniendo dentro de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad, como también deserciones, renuncias, porque finalmente se les está viendo un imposible que no van a poder cumplir.
Oye, nos tenemos que ir, pero solo quería hacerle un pequeño homenaje a Carolina Toá. Mira, cáchate lo que voy a hacer, porque el fondo es, no hay nada mejor que la gente cuando sale de la amarra del Frente Amplio y dice lo que de verdad piensa, y Carolina Toá fue a Europa, la gente de Europa se pone en confianza, parece, porque empezó a decir cosas que todos creíamos.
Yo pensé que estaba retirada.
Dice, la gente a la izquierda le tiene alergia a la policía, le tiene alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha, es la principal protección para los vulnerables. O sea, imagínate tú lo que está diciendo Carolina Toá, ex ministra del Interior de Boric. Lo mismo cuando le preguntaron por un posible estallido social. Oye, la mejor explicación de lo que pasó en Chile, estallido social, lo dio Carolina Toá. Esto es una llamada alerta a la derecha. Dice, esto empieza por radicales que incendian una estación, esos radicales le avisan a otros amigos, entre medio se meten las barras bravas, se corre la bola y empieza una fiebre, se pliega el movimiento social, grupos radicales, barras bravas y delincuencia. Esto con simpatía ciudadana que duró meses. Bueno, en un párrafo explica mejor el estallido social que en vez de tanto enredo de lo que está pasando. Vamos una pausa. Nos vamos, en verdad. Así que le va a pasar rompecabezas y lo esperamos el lunes aquí en Enfoque Público. Que tengan un buen fin de semana. Chao.
Muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. DG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.